buenas noches a todos. Nuevamente gracias por estar aquí acompañándome en este día de frío. Y como ya les había anunciado, más o menos por lo que veo de la presencia de las caras, son mucha gente que estuvo ya en la charla de ayer. Así que más o menos ayer yo había abierto mencionando de que en realidad estas eran dos conferencias en una, ¿no? Porque el tema es un tema que estoy abordando últimamente digo, académicamente, en el sentido de que estamos en procesos de investigación en temas que son no son ajenos al debate público, ¿no? No son ajenos al debate público. Faltan, quizás, también han sido teorizados de cierta forma, y en la teorización de estos temas, bueno, yo tengo ciertas discrepancias. Es por eso que en materia, digamos, de lo que mi aporte puede ser a esa discusión, es poner lo que se llama un ángulo diferente al debate, ¿no? Para ponerlos en línea del asunto. Para la gran mayoría de los judíos que tratan el problema del antisemitismo, generalmente judíos israelíes, entre otras cosas, pero también judíos que no son necesariamente israelíes, hay una beta muy clara, una intención muy clara, con justa razón también, ¿no?, de marcar el antisemitismo y sus consecuencias, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de las consecuencias está el Holocausto, ¿no?, como un hecho particular en sí mismo. O sea, uno puede hablar de racismo, uno puede hablar de discriminación, uno puede hablar de una cantidad de cosas, dentro de la discriminación, dentro de las cuestiones de racismo, dentro de todo, que no es solamente contra judíos, ¿eh? Se ha discriminado a muchísima gente, ¿no? La historia de la civilización occidental está basada quizás en la discriminación y está basada en cierta forma en el racismo. Bueno, dentro de eso, obviamente pagaron el precio los negros de África y en cantidad de otra gente más, indios, indígenas, en fin, etcétera, etcétera. Dentro de ese marco, el racismo antijudío toma un cariz que supera todo. O sea, llegó lo que se podría decir la crisis de la civilización con el Holocausto. O sea, nuevamente, matanzas hubieron, matanzas de americanos contra indígenas hubieron muchas, los negros de África fueron de alguna forma u otra colonizados y asesinados, de todo, el racismo existió, pero ese punto culminante, digamos, del antisemitismo, más que el antisemitismo y el Holocausto, pues el antisemitismo se quedaba solo sin Holocausto. Podía ser un párrafo más, digamos, de la cantidad de racismos y discriminaciones que daban vuelta por el mundo, que hubieron muchos también antisemitas o antijudíos, la forma que lo quiera llamar uno, existía en el catolicismo, en fin, etcétera. Y también hubieron dentro de ese juego pogroms contra judíos de alguna forma u otra, pero la canalización de todo ese asunto en algo tan fuera del planeta como fue el Holocausto, daba para pensar de que esto es algo, esto es único, ¿eh? Por eso, cuando se estudia los estudios del Holocausto, y cuando gente como Friedlander en Tel Aviv en su momento, y después seguido por otra cantidad de gente, empezaron los estudios del Holocausto y a tratar de analizar la conexión del racismo, antisemitismo, nazismo y finalmente Holocausto, trataban de tomar en cuenta este párrafo que es dentro de los asesinatos que hubieron en el mundo. Esto fue el punto más culminante. Y el other, lo que se dice, el otro, el representante de lo que era lo otro en la civilización, es decir, el judío, pagó el precio de ese momento tan significativo que prácticamente lo siguen analizando hasta el momento, ¿no? Claro que el momento fue tan significativo, la matanza tan significativa, la forma de ser tan significativa, y el lugar de donde vino tan significativo, porque no olvidemos que eso hay que tomarlo en cuenta también. Estamos hablando de Alemania, uno de los países, si no el país más civilizado en esos momentos del mundo, ¿no? O por lo menos con el carácter más civilizado. Cuando un alemán tiene que hablar de lo que es ser alemán y su pasado, en fin, etcétera, etcétera, tiene que contar a Schiller, tiene que contar a qué sé yo, de Goethe, a todo, no puedo obviar a nadie, ¿no? En esa civilización la pregunta que se hacía a la gente obviamente era cómo pudo esa civilización, ese carácter tan desarrollado del mundo caer en una barbarie tan criminal como fue el Holocausto, y cómo el ensañamiento con los judíos fue tan grande, y cómo colaboraron en el mundo europeo con ese, de alguna forma u otra, el Holocausto. Por eso que en Israel lo marcan como el Holocausto y sus colaboradores, porque los colaboradores también, que no necesariamente eran miembros del partido nazi y no necesariamente eran miembros de Alemania, sino que estaban por derredor, pero todos de alguna forma u otra colaboraron, ¿eh? Y qué más que los judíos polacos lo sintieron en su carne propia, judíos ucranianos lo sintieron en su carne propia. Estos no eran rarios, no eran alemanes, inclusive fueron atacados por alemanes, pero el asunto del antisemitismo y la colaboración con el asesinato de los judíos, colaboraron todos. O sea que el problema del judaísmo con Europa es un problema que daba para pensar como algo único y total. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La historia va corriendo, y cuando empezaron los debates sobre la relativización del Holocausto, pasó algo muy interesante. Decía, ya no hablo del asunto de la negación del Holocausto, que esos eran ya los burdos. Hubieron gente muy burda, como Forisson, el francés, que podía salir con declaraciones como que el Holocausto no fue lo que fue, en fin, una cantidad de cosas, y gente media burda que empezaba de alguna forma u otra a analizar si en las cámaras de gas podían entrar tanta gente o tanta otra, en fin, que no fueron tanto el número. Pero eso ya, eso eran los burdos que merecían obviamente la respuesta, pero no era necesario iniciar un debate tan profundo con esta gente, porque se sabía que eran propagandistas de un cariz completamente diferente. Pero cuando el historiador alemán Ernst Nolte levanta el tema, y Ernst Nolte era un historiador muy, muy afamado, muy, muy, muy meticuloso y muy bueno sobre el fascismo y el nazismo, que era inclusive amigo de los israelíes, por parte de los, digamos, de los grupos de historia de investigación, vino a Israel muchísimas veces, y cuando sacó esas declaraciones en donde, no es que relativizaba el Holocausto, estábamos en un momento muy particular en la historia de Alemania, en donde Alemania estaba ya en un momento de que corrían el ambiente de la unificación. Corría el ambiente de la unificación después de la caída de la Unión Soviética. Entonces la pregunta que se hacía él era, Alemania unificada, va a ser unificada, y Alemania unificada era algo que, digamos, que muchísima gente, tanto de un lado como del otro, temblaba. Es decir, Alemania, lindo país, pero más bien dividido, quedaba bien. Pero juntita quería decir de que se podía llegar a pensar en una Alemania potencia. Ahora, el asunto de Alemania potencia, o qué clase de Alemania iba a ser, este personaje, Ernst Nolte, este historiador tan bueno y tan interesante, decía algo muy sencillo. Decía, una Alemania unificada también necesita ser una Alemania que tenga un mínimo de orgullo consigo mismo. Es decir, un mínimo de orgullo consigo mismo quiere decir, no podemos estar todo el tiempo llorando por lo que hicimos. No quiere decir que no lo hicimos, claro que lo hicimos. Pero así como hicimos nosotros cosas terriblemente malas en el siglo XX, es un siglo de asesinatos en masa, y generalmente suceden esos asesinatos en masa también en democracias. Es decir, en otras palabras, estaba relativizando el juego. O estaba diciendo a los israelíes, por ejemplo, a los historiadores israelíes, miren que el Holocausto es muy importante, yo no lo voy a negar, no me voy a poner a discutir con ustedes cuántos murieron en las cámaras de gas, absolutamente no. eso es cierto y es nuestra culpa, y no, pero, a ver, nuestra culpa, pero, a ver, ese pero ya marcaba una tendencia. Vamos a ver la coyuntura, por qué se hizo, cuándo se hizo, si, a ver, inclusive el hecho de poder decir los judíos le declararon la guerra al Reich, algo por el estilo, o por ejemplo llegar a decir de que bueno, dentro de todo este asunto, ¿no?, nosotros no podemos borrar la historia esta del Holocausto, pero como ya les digo anteriormente, esta historia del Holocausto está marcada también por muchos otros holocaustos que hubieron dando vuelta. Y bueno, si nosotros hicimos esto, los americanos hicieron en Vietnam y los otros hicieron acá, y a ver el diálogo este o esta, digo, este análisis de comparación entre Hitler y Stalin, a ver, sí, bueno, sí, Hitler sí hizo, pero Hitler tuvo un precedente, este precedente se llamaba Stalin, y Stalin, antes de que Hitler haga lo que hizo, ya también había matado como 20 millones en los kulaks y todas estas cuestiones, o sea que eran como primos hermanos. A ver, vamos a entender esto entonces. Entonces, en ese juego de relativización ponían en jaque a más de uno, porque quedaba el asunto de que, bueno, sí, muy bien, Hitler, sí, un acondicionante especial, Stalin era un asesino de primerísima línea, y aparte de todo había sido un antisemita de primerísima línea. Ese sin demasiado remordimiento, Stalin no era un antisemita ideológico, era un antisemita de sentimiento, nomás no le gustaba a los judíos demasiado, ese es el asunto, y mató varios judíos, mató muchos. Pero lo que pasaba era un problema, un pequeño problema, desde el punto de vista conceptual, que ese mismo Stalin había salvado muchísimos judíos, más bien que salvó muchísimos judíos. O sea, salvó muchísimos judíos por un simple hecho, no porque quería salvar judíos, pero porque entró en la guerra mundial. Porque entró, o sea, ¿qué quiere decir? Hizo pacto con Stalin, hizo pacto con Hitler, después se dio vuelta, pero en definitiva la resistencia, la resistencia rusa, la resistencia soviética, fue un pilar importantísimo en lo que se puede llamar el fin del nazismo. Pero para no ir, para no quedarse tan atrás también, Stalin fue fundamental en la creación del Estado de Israel, fundamental. Hasta se podría decir que en un análisis mesurado, Stalin es bastante responsable de que Israel haya ganado la guerra de la independencia. Eso es un punto también muy importante. Claro, obviamente no lo hizo de amor a los judíos, no tenía ningún amor a los judíos, sino simplemente un análisis frío de una situación política en donde a él le convenía, por diversas razones, es apoyar el proyecto de la creación del Estado de Israel, y no solamente apoyar el proyecto del Estado, de la creación del Estado de Israel, sino que ir más allá que eso, dar las armas para que Israel pueda sobrevivir en los primeros, digamos, en el intermedio de la guerra de la independencia. Entonces ahí quedaba, había algo para cuadrar, cómo diferenciar, a pesar de todo, al nazismo de todo lo demás. Cómo poner el antisemitismo y el nazismo como algo que se diferencia absolutamente de todo, y no solamente por el hecho de que mataron a la gente del pueblo judío, porque evidentemente mataron a todos los demás también, mataron gitanos, fueron eugénicos, mataron negros, mataron todo, todo lo que pasaba desde un punto de vista racial. Lo que quedó claro después de todo ese asunto, y ese es el punto vital de todo el asunto, que la categorización de la raza y utilizar el racismo y la metodología, la tecnología del asesinato como lo hizo Hitler, prácticamente no había precedentes. Era la ideología racial, el término racial, el ideologizar absolutamente el concepto de raza, ponerlo en una categoría en la cual no hubiese salida. Y quería decir algo muy interesante este asunto. ¿Qué quiere decir cuando uno categoriza la raza y la pone como que no hay salida de eso? Y que usted no se puede ni siquiera rendir. No puede rendirse. Usted no puede decir, ¿saben lo qué? Me paso para el lado de usted. Yo también quiero colaborar con esto. Este proyecto que ustedes tienen. Yo soy un nacionalista alemán, judío, que peleé en la Primera Guerra Mundial, estoy condecorado, y el proyecto de usted me interesa. Quiero unirme a eso. Bueno, ese tampoco está, ese también va al campo de concentración. Esa categoría era una categoría que prácticamente no se tenía conocimiento ni siquiera en la antigüedad. O sea, sí, habían matanzas y todo, pero era el asunto de que, no quiero decir de que se aceptaba en el pasado, de que se aceptaba gente que se rendía, los ejecutaban, podían ejecutarlos también. Pero esta categoría de raza que impedía tan siquiera el pasaje de un lado al otro era algo bastante novedoso y que, a pesar de eso, y que más que eso, implicaba que el que no estaba dentro de la categoría de la raza tenía que ser exterminado, de acuerdo a los niveles que tenía dentro de la categorización racial. O sea, si uno caía dentro del campo, digamos, de los ucranianos y polacos y eso, pasaba a ser un servidor, digamos, porque la idea de Alemania era esa, digamos, de que tenía el espacio vital, en donde ahí sería la producción, los esclavos, y después se iba reduciendo a las razas que eran completamente inferiores, en donde caía la práctica de la raza judía, que la raza judía era vista absolutamente como la oposición absoluta. Absoluta, total, de la etnia alemana, o si lo quieren llamar así, de la raza aria, era la oposición absoluta. Que no podía haber ninguna categoría que los pudiese unir. O sea, la raza alemana era raza, o sea, tenía que ser aria, una categoría en sí misma, que tenía ciertas cualidades y ciertas propiedades. Por eso mismo estos utilizaban todo ese pseudocientifismo para poder ver el cráneo, esto, lo otro, de una cantidad de cosas, el rubio alto, en fin, y el otro con la nariz y ahí, toda esa cuestión, ¿no? Que estuvo tan bien desarrollado en el mal sentido de la palabra, ¿no? Por Der Stürmer, el diario propagandístico que creó esa figura del judío tan chocante, ¿no? Y las películas que se hicieron constantemente mostrando a los judíos con esa doble fachada del judío. ¿No? El judío como un subhumano, ¿no? Pero que a su vez de ser subhumano era muy peligroso. O sea, que también era muy inteligente y muy subhumano, las dos cosas. Muy inteligente en el mal sentido de la palabra, muy inteligente porque significaba ese judío, era el tipo que vivía el parásito, que a través de su comercio, a través de su transacción, del banquero, en fin, etcétera, etcétera, ultrajaba a Alemania, ¿eh? Y al mismo tiempo ese judío era lo más miserable que podía haber en términos de poder identificarlo con ratas y cuestiones así, ¿no? Pues era una categoría racial total cerrada, ¿eh? Obviamente, para hacer una larga historia corta, que ustedes ya la conocen, lo interesante del asunto era de que, bueno, para Nolte y los que estaban haciendo la revisión del Holocausto, nuevamente les repito, no era negar eso, no era negar eso. Era simplemente decir, sí, esto era racismo, pero hay otros racismos. Uno más, uno menos, el libro de Norte se llama Las tres caras del fascismo, entonces ponía las tres caras del fascismo, la acción francesa, que era un movimiento nacionalista francés, el fascismo y el nazismo, como diciendo, son las tres caras del mismo fenómeno. Y si le dejaban un poquito más, podía meter también a Estados Unidos, o que podía decir, no, bueno, mire, el racismo es un racismo colectivo. Somos todos, 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 todo el Western Civilization, ¿no? La civilización occidental somos racistas, ¿eh? Entonces, lo que llevó a pensar a muchísimos, si lo quieren llamar así, antijudíos, que, ups, aquí hay, tenemos que razonar un poquito. Es cierto, estos les hicieron eso, pero estos también hacen, y hay otros que le hacen, es decir, no son los únicos. Ese carácter que los que entendieron el Holocausto como algo, digamos, fuera del mapa de la cuestión, o sea, fuera del planeta, no están fuera del planeta. Racistas hay por todos lados y diversos tipos, con diversas categorías. Y bueno, y si vamos más allá, podríamos analizar también el racismo dentro de los Estados Unidos, que por supuesto que hay racismo dentro de los Estados Unidos, pero muy claramente, ¿no? Mismo en el momento actual. Pero digamos, bueno, a ver. Nos encontramos ante situaciones que eran bastante inverosímiles, pero ustedes saben de que, por ejemplo, que en Estados Unidos en los años, a ver, 40, muchísimos judíos no eran aceptados en Harvard por ser judíos. Muchísimos, el claustro de profesores no aceptaba profesores judíos, tenía que tener una cuota. En Princeton no podían estar. Princeton tenía comedores en donde los no judíos se tenían que sentar en lugares diferentes que los judíos. Y ese era el país que supuestamente tenía que recibir a los judíos en el caso de que pase algo por el país liberal, aceptación de la inmigración, en fin, etcétera, etcétera, de cosas. Entonces, lo que Nolte quería decir, en definitiva, es que esa categoría de la raza no se la adjudiquen ustedes a ustedes mismos solos, porque está bien esparcida, y si bien el golpe que le dieron a ustedes fue un golpe mortal, y todos lo aceptamos, pero también todos los demás, ¿no? En una palabra, nosotros los alemanes, y ese era el punto vital del asunto, nosotros los alemanes no podemos andar con el peso de la culpa todo el tiempo. Ya hicimos cosas horribles, pero también hicimos cosas maravillosas, y ahora Alemania va hacia la Unión, y tenemos que, de alguna forma u otra, crear una juventud que no se sienta avergonzada de ser alemán, ¿no? La respuesta vino de otro filósofo alemán que se llama Jürgen Habermas, que le contestó de alguna forma que también se sintió muy tocado por eso, muy, muy tocado por este. Entonces ahí empezó con el juego de, no, un momentito. Un alemán no se tiene que sentir orgulloso por su historia, por su pasado, ni por nada. Terminen con ese asunto. Lo único que nos mantiene con cierto orgullo es la constitución democrática liberal, ¿no? Pudimos decir que un patriotismo constitucional, en la palabra América, ¿eh? No, la nación, ¿qué nación? Patriotismo constitucional, ¿en qué se siente usted orgulloso? Yo me siento orgulloso de las leyes que creé. O sea, creamos acá leyes, que son leyes que le permiten la vida a gente de diverso tipo. Esto pasó, bueno, en el momento que pasó, y bueno, Alemania de hoy en día es eso. Es un país con legalidad, con leyes liberales, que permite la vida, en fin, etcétera, etcétera. Eso es lo importante. Y todo lo demás, déjelo, porque no podemos meternos en ese juego. Ese debate, evidentemente, cruzó fronteras. El patriotismo constitucional, por un lado, y la recuperación del mito nacional, que no necesariamente tenía que estar involucrado en los asesinatos en masa. En una palabra, yo puedo ser nacionalista, pero no soy un nazi, ¿eh? Yo puedo ser un nacionalista alemán porque creo que Alemania es el mejor país del mundo, en fin, etcétera, etcétera, pero no soy un nazi. Bueno, los que piensan en eso con respecto a Alemania, tomen en cuenta, no es tan sencillo para los alemanes. No es tan sencillo inclusive para la juventud alemana. Fíjense que hasta la única vez que festejaron en forma vital y nacionalista una Copa del Mundo fue la última. No es un detalle fuera de foco. No es que las otras no estaban contentos de haber ganado, pero festejar, o sea, con las banderas alemanas y todo, en masa, masivo, fue la última. Es como diciendo, bueno, ahora sí, ya somos lo que somos. O sea, ya está, no. El holocausto y todo eso, muy bien, este fenómeno se terminó, ahora estamos en otra, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que el problema es de que, mal que bien, ese concepto de la raza, del racismo, definido como tal, quedó enchapado en la Europa moderna, posguerra mundial, a tal punto que hay una gran diferencia entre los Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos, en Europa, el racismo declarativo, el antisemitismo en forma declarada, es pecado por la ley. Es antilegal. Usted puede esconderse de mil formas diferentes y decir, bueno, mi movimiento es un movimiento de la derecha radical, que anti-inmigración, qué sé yo, pero usted no puede venir decir, no, esto es, odiamos a los musulmanes, a los judíos, a los negros, aquí y allá, lo decimos cara a cara porque usted lo dice y, bueno, tiene problema con la ley lo va a buscar. Tiene que usted declarar, en fin, etcétera, etcétera. El concepto de raza es un concepto que está ahí trabado. Las leyes antirraciales son leyes trabadas ahí. ¿Por qué digo diferencia de América? Porque en América eso está permitido. lo que se llama el hate speech. El discurso de odio en Europa está prohibido, en América está permitido. En América es otra cosa. En América te puede venir a hacer un desfile de nazis por la calle. Y tiene que tener una guardia de policía que los proteja, que no les tiren de ahí, de allá, de todos lados. Te puede hacer el desfile de, yo qué sé, de contra nazis, que también está permitido y lo tienes que estar protegido. O sea, en una palabra, lo que dice América es que el derecho a decir lo que uno quiera es parte del primer amendment. Punto. Tiene el derecho a decir lo que quiera. Tiene el derecho a congregarse, a hacer lo que quiera, a decir lo que quiera. ¿Qué es lo que está prohibido? Eso sí, está prohibido incitar al crimen. Si yo hago un desfile de un grupo de racistas y voy y digo, bueno, hay que ir a la casa de aquel buen señor y quemarla, eso sí, ya ahí sí me agarran y me llevan preso. Pero todo lo que sea hablar en forma racista, como sea, está todo permitido. Claro que la experiencia americana es una experiencia diferente que la experiencia europea. Muchos dicen de que, bueno, gracias a Dios que América estaba en América y no en Europa, porque si estaba en Europa capaz que hacían lo mismo. Hay muchas indicaciones que dan para pensar eso. Pero vamos a hablarlo en términos de sistemas políticos. El sistema político americano es un sistema muy permisitivo a la creación de grupos de lo que sea, porque el sistema constitucional americano prácticamente impide que ningún grupo, cualquiera que sea, tenga el poder hegemónico. O sea, la Constitución, el Estado americano es un Estado americano que impide la toma de poder. Nadie tiene el poder. Uno puede decir, bueno, sí, lo tiene la economía, bueno, eso sí. Los dueños de las grandes empresas, eso sí. De cuestiones de economía no se meten. Está bien, los empresarios tienen el poder, está bien. Pero fuera de la cuestión económica, grupos de interés, en términos de grupo étnico, de grupo esto, grupo lo otro, religión, lo que sea, todo eso, ninguno toma el poder. Y el que menos toma el poder, y eso lo pueden apreciar, es la democracia. La democracia americana es una democracia que impide el poder democrático. Impide el poder de las mayorías. Definitivamente no lo quiere. Así fue armado el aparato constitucional para impedir justamente eso que era tan problemático para los americanos, que es lo que se llamaba la facción democrática. La facción democrática puede ser una facción muy buena, pero puede ser una facción también muy racista. Entonces, lo único que les importaba a los americanos es que los racistas no sean mayoría. Mientras sean un grupo acá y otro grupo de judíos y otro grupo de negros y otro grupo de musulmanes y otro grupo así, y todo marcado bajo el sistema constitucional y todos tengan que trabajar y ganarse el dólar, todo lo demás es superfluo. Una palabra, si en Europa vienen un grupo de musulmanes o una cosa así y todo el mundo tiembla, en Estados Unidos un grupo de musulmanes que se instala y funde una mezquita, haga lo que quiera, está todo perfecto. Lo único que no pueden hacer, obviamente, es terror, asesinar, en fin, etcétera, etcétera. Estamos en otro caso. Pero pueden hablar de lo que quieran. La experiencia europea, como ya le digo, también desde el punto de vista constitucional, que es muy diferente al americano, crea opciones completamente diferentes. En Europa, sí. El tema raza es fatal. El tema nacionalismo es fatal. Nuevamente, si ustedes les dicen nacionalismo a un americano, no entiende lo que le están hablando. Sí, yo qué sé, ¿cuál es la nación? Sí, América la nación, sí, está, pero ¿qué somos todos? Somos los que nacimos, los que vinieron, los de acá, los de allá, sí, todos blancos, negros. Claro que dentro de todo, como ya les digo, hay mucho racismo, hay mucho esto, mucho lo otro, todos los poderes que se ocultan, pero fundamentalmente es lo que... yo creo que hasta Jefferson lo decía, es una república comercial. Por eso ya les digo todo, ¿no? América es una república comercial. Y no hay pecado en decirlo. Es una república comercial. O sea, los que vinieron a América, ¿para qué vinieron? Dos cosas. Una, poder tener su religión libremente, sin que los persigan. O sea, huir de las guerras religiosas de Europa y hacer plata. O sea que hacer plata no es ningún pecado, ¿no? ¿Qué implica para el judío eso? Implica mucho. El judío puede ser, lo pueden odiar de estos sectores, lo pueden odiar de acá, lo pueden querer de acá, lo pueden querer de acá, no importa, pero el judío ahí, que viene, que quiere arreglarse la vida y que quiere hacer plata, no es ningún pecado, al contrario, bendito sea, haga lo que quiera, gane, haga todo lo que sea bajo el marco de la ley, acá no hay ningún problema. ¿Eh? En Europa estamos viviendo otro despertar y con otro pasado. En Europa, como ya les digo, el término raza tiene otra connotación, el término nacionalismo tiene otra connotación, la democracia tiene otra connotación. Y cuando pasamos a hablar de este otro problema post-antisemitismo, que es Islam, también el Islam tiene otra connotación que en Europa que el que la tiene en Estados Unidos. Una, como que se dice, un comienzo refrescatorio, si lo quieren llamar así. Cuando fue el asesinato de Charlie Hebdo, ¿no? De la famosa revista de caricaturas, todo el mundo estaba, obviamente, muy apenado y todo el mundo salió en contra del asesinato, todo el mundo, ¿no? Pero hubo un detalle. La gente en las calles en París salieron con qué? Con los carteles de Je suis Charlie. ¿No es cierto? Je suis Charlie. Pero ustedes inmediatamente notaban que ese Je suis Charlie no calzaba bien en los anglosajones, y especialmente los americanos. Los liberales americanos inmediatamente, de alguna forma u otra, se trataban de abrir ese Je suis Charlie. No, je ne suis pas Charlie. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, estoy muy en contra del asesinato. Eso es obvio. Pero decir que je suis Charlie quiere decir que yo estoy más o menos de acuerdo con el mensaje que quería dar Charlie Hebdo. El mensaje que quería decir Charlie Hebdo era un mensaje de ¿cómo es que se dice? De rebelión o de insultar de una forma u otra a diversos establishment, al establishment político, un ataque a la Iglesia Católica muy desenfrenado, en fin, toda una cantidad de cosas, y también al Islam, a los judíos también. Pero eran muy cuidadosos en cómo hacían las caricaturas y cuestiones así. No hacían lo que estaba impedido hacer. Tampoco lo querían, porque ellos se definían antirracistas. En una palabra, ellos no iban a poner la imagen del Sturmer de un judío. Tampoco iban a poner la imagen de un negro musulmán o no iban a buscar ese ángulo. Pero sí podían poner la imagen quizás del Papa, podían poner la imagen de Mahoma, podían quizás poner la imagen de Cristo, podían poner la imagen de Abraham Avinu, de algún rabino especial, alguna cosa así, muy puntual, en donde el mensaje era claramente: señores, yo tengo todo el derecho a insultar a la religión. La religión es mala. Ahora, claro, ustedes se dicen, pero la religión es mala. Y bueno, ¿y qué hay de nuevo para los franceses? Si los franceses es eso. La República Francesa es básicamente es un insulto a la religión. ¿Ya? Lo agrando, pero básicamente es eso. O sea, no es la misma separación que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay separación de Estado y religión, y en Francia hay separación de Estado y religión. Pero en Estados Unidos es separación y friendly to religion, o sea, separación y amigable a la religión. En cambio, en Francia es separación y no amigable a la religión. Es decir, el concepto de laïcité en Francia es un concepto que acá probablemente lo entiendan muy bien, porque básicamente es eso, es lo que estudiaron en la escuela pública. Es la escuela pública. ¿La escuela pública qué? La escuela pública. secular, como que se dice, gratuita y obligatoria, laica y obligatoria, ¿no? Así crearon el Estado francés republicano con eso, con la escuela, que obviamente, ¿qué quiere decir? Llega a grados de ridiculez, pero bueno. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con ese asunto? ¿Qué pasa con ese asunto? Porque eso es tan grave. Claro, el americano que mira al francés, ustedes están absolutamente out of mind. Hay como que se dice una guerra, la guerra conceptual, la guerra ideológica no es hoy en día entre el mundo occidental y el Islam. Es entre el liberalismo americano y el liberalismo francés. O si lo quieren llamar, entre el liberalismo anglosajón y el republicanismo francés. En eso se está debatiendo el mundo occidental hoy en estos momentos. Ese es el debate. El liberalismo americano anglosajón es un liberalismo más multicultural y el liberalismo francés es un liberalismo donde no quieren saber de nada con el multiculturalismo. Entonces la pregunta es qué pasa con ese culturalismo y cuál es la diferencia entre este debate contra el multiculturalismo que lo hace diferente del racismo. Los que dicen del multiculturalismo, atacar al multiculturalismo es lo mismo que el racismo, vienen generalmente de áreas que hoy se podrían llamar los de muy izquierda, inclusive muy izquierda, pro-musulmán, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que hablan del otro sentido son los que están en contra, como diciendo, no, nosotros como judíos sufrimos racismo, no sufrimos multiculturalismo, sufrimos racismo. El problema multicultural no era un asunto nuestro. ¿Por qué no era un asunto nuestro? El judío venía, se quería integrar, los querían integrar, y fue lo mismo que dije anteriormente en la clase pasada. ¿Cuál era el asunto? ¿Cuál era el concepto francés por definición? La asimilación, ¿no? ¿La asimilación qué quiere decir? Welcome to the club, ¿no? Bienvenido. No tengo ningún problema, pero vos te acomodás a mí, no yo a vos. Y acomodate rápido, ¿eh? O sea, aprende el idioma, esto, lo otro, y a ver, ¿qué problema tenés? Bueno, ninguno, ¿verdad? Decís que tenés religión, bueno, está bien, hacer la religión en tu casa, qué sé yo, todo lo que quieras, pero acá no me la muestres tan directamente, ¿no? No la quiero ver, o sea, no es que no la quiero ver, pero no me importa, ¿eh? Es como que me diga lo que sé lo que... No te sientas avergonzado de ser negro, pero tampoco demasiado orgulloso. Es lo que es, yo te miro como persona, punto. Hasta el punto que no hay indicaciones estadísticas de grupos étnicos en Francia. Usted es ciudadano francés y se terminó. Entonces, ¿usted vino de dónde? ¿Del Magreb? ¿Usted vino de que usted es musulmán, judío? No, eso no lo anotamos, no existe. Ciudadano y punto, te vemos como ciudadano y se acabó. Cuando empezó el debate multiculturalista, el debate multiculturalista dijo algo diferente, dijo, cuidado con las piedras. Está muy bien el asunto ese, pero a la gente hay veces tiene un bagaje cultural, si uno no respeta el bagaje cultural de la persona, esa persona se va a sentir muy mal. Es decir, si yo soy judío y me miran, no me dejan de alguna forma u otra manifestar ese judaísmo, me puedo sentir muy mal. Claro que ahí estaba el problema, que el judío no se sentía mal con eso. Ese es el gran problema en el concepto, ¿eh? Por eso el judío no entraba en eso. Porque el judío lo miraba mal, al judío no importaba. Y aparte de todo, el judío, o sea, el judío que quería ser judío hasta el final, digamos, el judío con toda la... con los atavios, digamos, de Haridí, lo que sea, ese judío, si lo miraban mal o lo insultaban o le decían lo que sea, como que nada, como le resbala por acá, por allá, no le interesa. No quiere que le den nada tampoco. Lo dejen vivir en su zona y a otra cosa. No tiene exigencias. No se siente orgulloso. O sea, se siente orgulloso, pero no te lo tiene que demostrar. Él anda en su vida. Y el otro judío... que el judío, como todos los que estaban acá, se asimilaban. Lo que querían era asimilarse, lo mismo que pedían los otros. Entonces estaban perfectamente dentro del marco. Y bueno, y sí, como judíos, eran miembros del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido Liberal, y eran banqueros, y eran estudiantes, y eran esto y lo otro, y se sentían locos de la vida de ser parte de la nación, y chao, y se acabó, ¿no? Ese era el asunto, ¿no? Más o menos era el asunto así. Pero el asunto cambió con el tiempo. Cuando las sociedades se hicieron más multiculturales, ¿por qué? Porque empezaron a llegar inmigración. Hubieron dos clases de inmigración en los años 70 en Europa, claro. Nosotros, calmos con nosotros, pero nosotros somos un país de inmigrantes, Uruguay acá es un país de inmigrantes, ¿no? Claro, los inmigrantes que llegaron eran españoles, italianos, más o menos dentro de las mismas categorías, y todo se iba acomodando. Y todo entraba perfecto dentro de ese filtro. También llegaron judíos, algunos rusos, algunos esto, lo otro, pero así toda una sociedad más o menos homogénica culturalmente. Los europeos pensaban más o menos lo mismo, no era tan diferente de acá. Si usted agarraba un estado como Holanda, un estado que sí que era multirreligioso, ¿qué quería decir multirreligioso? Que bueno, Holanda tenía la muy tolerante, el país de la tolerancia. Los católicos estaban acá, tenían sus escuelas, ni se hablaban con los protestantes. Pero no había problema con ninguno, no había problema. Los protestantes tenían también sus escuelas, su sociedad, en fin, etcétera, etcétera, separados, pero bien. Acá estaban, inclusive hay los socialistas, la socialdemocracia también tenían como una especie de estamento que era de ellos. Y por el otro lado, lo que ustedes veían cada vez que iban a Ámsterdam, los liberales, que era la sociedad que veían ustedes en Ámsterdam, muy libre, los jóvenes, en fin, etcétera, con drogas, con esto, con lo otro, que también ellos podían tener eso, tenían su marco. Entonces todo funcionaba perfecto, es un estado así. Entonces tenían Inglaterra, que también un estado liberal. El concepto nación británica es un concepto medio problemático, era el imperio británico. Pero ustedes tienen naciones, sí, Inglaterra, Gales, Irlanda, no, Escocia, que ahora está muy en boga el problema escocés, y todos ellos son parte de esa conflagración que es lo británico, que a su vez tenían colonias, y la organización colonial también les parecía a los británicos que podía ser mantenida también dentro de Gran Bretaña. Es decir, tuvieron colonias, y las colonias del Commonwealth empezaron a llegar también a Gran Bretaña. Entonces empezaron a llegar de Bangladesh, de Pakistán, de la India, en fin, etcétera, etcétera. Y esta es la sociedad multicultural que ustedes ven en Londres cada vez que van a Londres. Y en Francia, por supuesto, pasó lo mismo. ¿Tuvo alguna vez problema los franceses con los musulmanes? No, al contrario, estaba todo muy bien. La primera gran mezquita de París la crearon los franceses en agradecimiento a los soldados musulmanes en la Primera Guerra Mundial, los soldados argelinos. ¿Para qué entendían los franceses por religión? Entendían una religión aclimatada. Es decir, entendían exactamente lo que tenemos acá. El Comité Central Israelita, esto, lo otro. Bueno, tenemos un delegado, el delegado puede hablar con el gobierno, en fin, etcétera, y todo más o menos bajo control, todo ciudadano, bien. Todo, eso es lo que entienden como religión y estaba perfecto, así lo veían ellos. Y con respecto a la inmigración, también habían tenido un modelo de inmigración que había funcionado no mal. En los años 50 llegaron italianos, portugueses, en los años 60 llegaron españoles. El primer ministro de Francia hoy en día, Manuel Valls, es catalán. Catalán total. Y la mayor del alcalde de París, la señora Hidalgo, obviamente es española. O sea que ese modelo de inmigración los franceses lo tenían bastante armado, lo entendían muy bien. Inclusive en los años 60 habían llegado argelinos judíos y argelinos musulmanes. Pero este aquí que ya en los años 70-80 el asunto empieza a cambiar. Empieza a llegar más inmigración económica, a raíces de que Europa en los años 70, 80, la cosa estaba muy bien económicamente. Entonces, turcos se comienzan a llegar a Alemania, más argelinos, marrocanos comienzan a llegar a Francia y también a Holanda. En definitiva, yo le menciono, y obviamente en Gran Bretaña, toda la camada de pakistanes, bangladeshi y gente así, que eran de las ex, el ex Commonwealth. Todo estaba muy bien. Ahora, ¿cuál es la expectativa de cualquier europeo normal, ¿no? Y de las élites políticas, de que, bueno, la primera generación la que viene, viene sin pretensiones y a matarse, a trabajar, ¿sí? Como cualquier latino que cruza el Río Bravo para llegar a los Estados Unidos. ¿Cuál es el cálculo de cualquier latino de Guatemala o de México que cruza Ciudad de Juárez y se vaya al desierto a ver? Va a casi una acción de suicidio. Y el cálculo es clarísimo: 7 años esclavo, y después del octavo año más o menos ya empezamos a tener la pequeña casita en Arizona y un cochecito, y me aseguro de que mis hijos van a estudiar más o menos bien, en definitiva, libertad. En Europa más o menos ese era el mismo cálculo. Vienen, quieren trabajar, todo fenómeno. Ahora, ¿qué pasaba? Que los que sorprendieron no fueron los inmigrantes, la segunda y tercera generación. Eso sorprendieron. Y especialmente esa segunda y tercera generación de musulmanes, no de otros. La segunda, tercera generación de españoles o de portugueses o de italianos o lo que llegan, eran franceses total, como Manuel Valls, como el mismo Sarkozy, hijo de húngaro, en fin, como todo. Si ustedes agarran inclusive desde el punto de vista judío, vamos a hablar desde el punto de vista judío, marrocanos, gente judía más de Marruecos, la gente judía de Marruecos que se fue a Israel. No, bueno, ahí tuvo un problema de primerísima línea que la están pagando hasta ahora, pero esos mismos marrocanos que se fueron para Francia pasaron a ser élite económica y élite intelectual. Tienen tipos como Bernard-Henri Lévy, argelino, en fin, toda una cantidad de. Generalmente la élite intelectual, ven esos judíos argelinos y podían ser tunecinos y cuestiones así. Eso es lo que esperaba, pero con los musulmanes pasaba algo diferente. Y coincidió eso, desde el punto de vista histórico, coincidió con el auge del multiculturalismo, en donde era una virtud en sí misma, era una virtud en sí misma, decir, no, yo no me asimilo. A mí me tienen que respetar como soy. Esta es mi identidad, punto. Que está bien. Pero el problema era cómo se manifestaba esa identidad. Y la forma en que se manifestaba la identidad de los musulmanes, y por eso empieza la islamofobia, y esto estoy hablando inclusive antes y al margen del terror, el terror asociado a los musulmanes. Suponiendo que no haya terror, también esa gente iba a crear un problema, que era un problema que yo no sé si es problema de ellos o el problema de los otros, pero es un problema de incompatibilidad o de compatibilidad muy limitada. De compatibilidad muy limitada. En una palabra, empezaron problemas sobre 5 puntos vitales. Dieta, parece mentira, comida. Punto dos, hate speech, que es lo que, y esto es lo más importante. Qué es lo que decretamos como idioma, perdón, sí, idioma principal o hate, de odio, perdón, como idioma de odio, ¿a qué lo llamamos idioma de odio? Tres, leyes comunitarias, o si lo quieren llamar así, leyes religiosas, hasta cuánto yo estoy limitado a ellas o no, excepciones en casos de vestimenta y días de trabajo, en fin, toda una serie de cosas que para los musulmanes, que no miraban a Europa directamente como Dar el Harb, Dar el Harb quiere decir el campo de lucha. Es un lugar que tenemos que conquistar con espadas. Pero lo definió ese famoso intelectual musulmán, Tariq Ramadán, como Dar el Shahaba, Dar el Shahaba, que quería decir directamente el lugar de convencimiento de un diálogo intercultural que supuestamente en el caso más moderado quería decir tú me das lo tuyo y yo te doy lo mío, o sea, es un intercambio, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? Que los europeos no querían eso, ¿no? Bueno, como diciendo, perdón, lo que vos tenés para ofrecer no es exactamente lo que yo quiero, deja ahí. En una palabra, el conflicto empezó, si ustedes ven Abuelo de Pájaro, yo mencioné algunos ahí en la clase pasada, por ejemplo, el conflicto de la comida halal en Dinamarca, el conflicto de la comida halal en Francia. De repente se encontraban que las carnicerías vendían solamente la carne halal o la carne cortada de acuerdo al criterio musulmán, que es como el kasher, digamos, la ejecución ritual del animal, ¿no? Y que tiene que tener un sello especial. Entonces, de repente, ahí no aparecía el sello especial. Ahora, ¿por qué lo hacían? Por una cuestión económica. ¿Qué quiere decir una cuestión económica? Que yo no había lo que se dice Shoyhet Goim, ¿cómo es esto? No habían matarifes, porque el matarife normal quería estudiar, no había jóvenes que querían seguir esa profesión, pero en cambio los musulmanes todos quieren hacer esa profesión. Entonces lo que había era esa profesión, entonces los supermercados, los que vendían la carne, no podían tener, les salía demasiado caro crear este sistema y el otro sistema. Entonces les resultó más fácil decir, bueno, si tenemos un 20%, 30% o 10% de población que come esto y no queremos perder ese mercado, mejor ponemos todo así. Con los otros igual no se dan cuenta, ¿no? Entonces, si los otros no se dan cuenta, ¿qué quiere decir los otros no se dan cuenta? En el momento que alguien se dio cuenta, levantó la voz. Y entonces la pregunta era, y bueno, ¿y a vos qué te importa? No, yo qué te importa si comes esta carne y no la otra. Ah, bueno, pero ahí entran las derechas radicales, que es el momento de la derecha radical, que levanta la voz y dice, no. ¿Y qué pasa con los otros que no son derecha radical? Entienden el mensaje. ¿Qué quiere decir entienden el mensaje? Si usted es un conservador en el gobierno, Sarkozy, o un socialista en el gobierno, Hollande, usted no puede dejar que esto ocurra. Usted no, lo que quiere es no meterse en este asunto. Como diciendo, si la gente no lo toma en cuenta, a mí qué me importa. Pero cuando ya la gente empieza a tomarlo en cuenta porque la Marine Le Pen levantó la perdiz, como se dice, entonces usted tiene que asumir. Y entonces tiene que asumir, ¿cómo puede asumir? Bueno, yo no te obligo a vos a comer esto, a comer puerco, pero no me obligues a mí a comer lo tuyo. Y Marine Le Pen, que es más extrema, dijo, en lugares en donde gane yo, o sea, los condados donde gano yo, ahí las escuelas solo sirven puerco. Y los que levantaron la voz al respecto, ¿quiénes fueron? Los musulmanes, pero también los judíos. No todos los judíos, pero los judíos, el kasher, obviamente, que no entendían eso como nada. Ya primero hubo un comienzo de síntesis entre judíos y musulmanes que parecía algo imposible. Punto 2, vestimenta. Pero todo empieza en situaciones puntuales. Encontraron en escuelas que venía que las chicas venían con... No, el burka es todo. Es el vestido integral. Venían con el hijab. El hijab en Inglaterra no importa. O sea, la vestimenta esa, por ejemplo, en Inglaterra siempre es multicultural, no les importa para nada. Pero en Francia la escuela pública les importa mucho. Entonces los profesores decían, mire, usalo afuera, acá te lo quitas. Ah, un lío, pero de aquí hasta la masita, el lío que se armó ahí. las chicas se imponían que de ninguna forma, no entro a la escuela si no entro con esto, y los maestros decían, no, con eso no entrás, y se acabó. ¿Y qué quería decir? No, acá en la escuela no entrás con eso, no entrás con una kipá y no entrás con una cruz grande así, tampoco entrás. O sea, si tenés una cruz chiquitita, te la metés aquí adentro y chao. Y lo que le decían a las chicas, mire, si vos entrás a la escuela y ves una cruz en la pared, tenés todo el derecho a pedirme que la saque. Pero lo que no tenés el derecho es, porque haya una cruz, vos ponerte un símbolo religioso alternativo. En una palabra, lo que te quiero decir es de que la religión acá no entra. Se armó una comisión, la comisión está allí, hubo diálogo en el Parlamento, hubo lío, todo, tuvo que hacer leyes. Y ahí surgió la famosa ley de laicité, que venía decretada justamente a eso, que no entran chicas, y la tesis central era, que era también bastante real, es que había como una presión a las chicas por parte de los chicos musulmanes de no rendirse al establishment. O sea, las obligaban a tener hijab. Había algunas que no, pero había otras que sí. Entonces, para cortar por lo bajo, dijeron, no, acá nadie iba a sufrir obligación de nadie. Pero del punto de vista conceptual, lo que quería decir algo era algo muy interesante con respecto al liberalismo americano. Acá entra un detalle importantísimo en términos de teoría política. Los liberales americanos nuevamente dicen, como ya les dije, para los americanos, cuanto menos Estado hay, mejor. Cuanto menos democracia hay, o sea, democracia en el sentido la mayoría impone, cuanto menos de eso hay, mejor. Por lo tanto, la democracia americana es organizaciones civiles, grupos religiosos, ¿no? Todo eso que se... Dele libertad a eso, que eso es lo que bloquea. Un americano no quiere saber del Estado. Cuanto menos, mejor. Que no me meta la mano en los impuestos. Cuanto menos haya, mejor. Y esa teoría funcionó bien cuando... en los años 70, 80, el Estado era un Estado problemático, era el comunismo, era el Estado autoritario, era todo. Entonces, como diciendo, no, miren, Estados autoritarios no, porque rompen la sociedad civil, empezó toda la teoría de la sociedad civil, ¿no? Y ahí los que quedaban un poco relegados eran los franceses, porque los franceses eran muy estatalistas, democráticos, pero estatalistas. Y lo que estaba pasando ahora es la reinversa. Es como decir, bueno... Ahora no, ahora es el Estado que tiene que ir a ver qué pasa en los grupitos esos comunitarios y religiosos y cuestiones, a ver qué es lo que pasa. No, a ver cómo educan ustedes a las mujeres, cuál es el derecho de la mujer. Y ahí empezó otro debate que se ajusta ahora a toda la tendencia que rompe todo rompe todo el plato y toda la mesa. No solamente el derecho de las mujeres, sino el derecho de los homosexuales, el derecho de las lesbianas. ¡Opa! Ahí entramos. Entonces está muy bien, derecho a todo derecho. Pero te va un grupo religioso a decir, a ver, ¿cuál es el derecho de las lesbianas? Y el grupo religioso, no aquí. Entonces usted no se meta, el Estado no se meta. No, sí, el Estado sí se mete. ¿Y desde cuándo el Estado le importó el derecho de lesbianas o de homosexuales? Ah, ese es el asunto. Bueno, el Estado le empezó a importar el derecho de esto y esto y lo otro desde el momento que vio, a raíz del multiculturalismo y especialmente a raíz de los musulmanes, que aquí había un problema. O sea que indirectamente los musulmanes le hicieron entender al Estado que tenía que intervenir y ponerse la toga de liberal. Porque defender el derecho de las homosexuales, de lesbianas, de mujeres y de lo que sea, es un derecho elemental. Y eso también saltó a los Estados Unidos, ese asunto. Miren hoy en día. La Alta Corte de Justicia votó el derecho del matrimonio homosexual y eso y lo otro. Ahora, claro, eso choca con el derecho a libertad religiosa. ¿Qué quiere decir choca con el derecho a libertad religiosa? Choca en el sentido de que, si, como yo lo expliqué creo que la vez pasada, si usted tiene un negocio de flores y usted es un protestante duro. Y si viene una pareja de homosexuales a pedirle que usted le venda las flores para el casamiento, él tiene el derecho de decir, mire, yo no, yo no le vendo, yo no le vendo homosexuales. Ahora ya no puede decir eso. No le tiene que vender. Porque el derecho a la igualdad va a privar sobre el derecho que es fundamental en Estados Unidos, que es el derecho religioso. Ahora, no solamente con eso tiemblan musulmanes, también empezaron a temblar las comunidades judías, especialmente las comunidades judías más ortodoxas. Ya en San Francisco se vio casos de la cuestión de la circuncisión y ese asunto. Usted le preguntaron al niño, qué sé yo. ¿Cuándo le preguntamos al niño? ¿Cómo es eso? Ahora, ¿por qué vino eso nuevamente? Por el asunto de la circuncisión a mujeres. Porque si le hacen circuncisión a mujeres y eso está prohibido, también tiene que ser circuncisión a hombres, que también está prohibido. El asunto de la circuncisión de mujeres es una. No, de solamente un sector muy pequeño de musulmanes, pero en algunos sectores de Nigeria, África, había una chica musulmana, Irsi Ali, que se hizo muy famosa, que era una somalia que pasó la circuncisión femenina y la hicieron casar después con un, yo creo, no sé si con un tío, una cosa así. Se escapó y llegó a Holanda, y desde el momento que llegó a Holanda, el momento que llegó a Holanda se convirtió en la voz patente del anti-islam, ¿no? Ella junto con otro, con Theo van Gogh, que fue asesinado, que era un nieto del famoso Van Gogh, hicieron una película anti-islam, que el mensaje de ella era había que parar a estos. Pero no terroristas, a estos quiere decir a los grupúsculos musulmanes que querían vivir su vida en Europa de acuerdo a su tradición. No, los dejen. No los dejen. Ese era el mensaje. Para los holandeses fue un golpe eso, porque los holandeses nuevamente en ese juego, digamos, de transar entre todas las partes y ser tolerante con todos, no podía soportar eso. La echaron a la larga. Ella fue diputada. Fue diputada y después que terminó diputada le encontraron una cuestión en la ciudadanía y la echaron. Se fue para Estados Unidos. Pero lo que pasa es que los holandeses en ese juego la echaron a ella, pero el mensaje de ella fue aceptado. La derecha radical en Holanda es una derecha radical que más o menos se ajusta a lo que dice ella. Y miren qué interesante, cuando viene una derecha fascista en donde el líder haya sido el fundador, haya sido un homosexual. Pin Fortuyn, ese fue el líder, el creador de la derecha racista, si lo quiere llamar así, no es racista, pero digamos antimusulmana, era un homosexual que pintaba el partido de él como un partido que homosexuales, lo que sea, todos son parte. ¿Y qué somos nosotros? Ah, no, antimusulmanes. ¿Y qué pasa con los judíos si ustedes están de derecha? Con los judíos. Bárbaro, mis amigos, se terminó con los judíos, no ningún problema. O sea que se empezó a focalizar el asunto en el Islam, neto. Y por razones, y ahí estaba el gran problema, por eso digo, de que los judíos le crearon un problema a los racistas en Europa a principios de siglo, los musulmanes le crean un problema a los liberales en Europa, no a los racistas. A los racistas ya no les importa. El trabajo de los racistas se los hacen los liberales, porque el problema del Islam es eso, los liberales, porque un liberal, si usted es socialista, digamos, ¿no? Hollande, piensa así, hace el mapa político y dice, bueno, yo quiero el voto de los musulmanes. Está muy bien, yo quiero el voto de los musulmanes, que obviamente me van a votar a mí, y lo votaron en las últimas elecciones, casi un 80%. Pero a su vez, él es socialista, él no puede dejar que el voto de femenino, el voto de lesbianas, el voto de homosexuales, que póngale de alguna forma u otra entre homosexuales y lesbianas sean un 10% o 8% de la sociedad, que ese 7% se le vaya a la derecha radical. Porque si uno es socialista, humanista, en fin, etcétera, tiene que tener voto de ellos. Y el voto de ellos se lo disputa también la derecha conservadora. En una vez, en el marco de elecciones, los del centro, centro izquierda, centro derecha y centro izquierda, se tienen que disputar el partido entre estos o los otros. Pero desde el punto de vista inclusive más si lo quieren llamar ideológico, de diálogo con grupos determinados. No puede el socialista, lo puede un socialista dejar de lado el derecho femenino. No puede. Entonces la pregunta es si hay contradicción en una cosa o en la otra. Por supuesto. Porque el mensaje, cuanto es más feminismo, más homosexual, más lesbiano, más esto y lo otro, es un mensaje para decirle, ustedes están en offside. Los musulmanes lo ven eso como racista. Y hubo un encaje muy grande de feministas musulmanes, feministas como diciendo, no, mire, yo también soy feminista y quiero arreglar las cosas dentro del marco de la religión, en fin, etcétera, etcétera. Y las feministas más del otro lado le decían, no, que nosotros te apoyamos como feminista, pero vos si te querés quedar en el marco de la religión no hay forma. Ahí te van a tener bloqueada, no tenés forma de salir, no hay arreglo ahí. Te apoyamos, pero no hay arreglo. Y el punto final y culminante, con esto termino, es el asunto del insulto, del insulto. Los musulmanes, a viento y marea, quieren incluir el insulto a la religión dentro de la categoría de insulto racista, penado por la ley. Y ese es el debate de hoy en día. Los países europeos no quieren bajo ningún concepto. Los países europeos pueden de alguna forma u otra decir, bueno, sean un poco más decentes con la religión, en fin, etcétera. No la odien tanto, pero prohibir insultar a la religión es como contrario a todo mi ser. Y para el otro es peor de lo peor. Usted insulte a un musulmán, pero insulte al profeta y es lo mismo que es exactamente lo mismo que de Sturmer para un judío. Es exactamente lo mismo. Usted a él, insulte al profeta y es fatal. El insulto al profeta tiene varias categorías. Uno puede insultarlo riéndose, uno puede insultar esto, puede ser una parodia. Imagínense en una obra de teatro en donde el dramaturgo se ría del profeta Abraham y se ría de Jesucristo y también se ría del profeta Mahoma, ¿no? Entonces ahí usted ponga judíos, ponga cristianos, ponga esto y lo otro, y bueno, ¿qué pasa ahí? Los judíos, o algunos se reirán, otros dirán, che, es una burdez y chao, se van tranquilos a su casa. El cristiano, más o menos lo mismo, dijo, no me gustó, me voy. Pero al musulmán le queda eso trabado acá, tiene que reaccionar de alguna forma u otra. El mensaje es de que, sí, me la puedo comer ahora, pero no, hay que hacer una política para traducir esto, de que esto sea no permisivo. En todo ese marco, usted agréguele el terror, y ya con eso le digo todo. Claro, obviamente que hay un ambiente de islamofobia hoy en Europa. Y entonces lo último que le digo. Hasta ahora está todo claro. El asunto es qué va a pasar. Pues es el asunto de cómo termina este asunto. No son 6 millones de judíos que hay en Europa. Los musulmanes son el 10% hoy en día, más o menos el 10% de la población europea. Los números no son tan extremados, pero tampoco son pocos. Y hay un levantamiento, vamos a ponerlo así, la gran mayoría de los musulmanes se han integrado perfectamente. Los jóvenes están en ese periodo de rebelión, de identificación, que no es islam religioso, creo que eso también es un punto interesante. Ellos no entienden nada de religión, ellos lo entienden como identidad, es como una cuestión de identidad. Y están los terroristas que andan dando vuelta por ahí, ¿no? Que cada vez se hace más acútico. Y estos matan en serio, como ya han visto. Entonces acá la gran pregunta es, ¿qué pasa en esta situación? ¿Cómo Europa? Es como decir, mire, Europa está en una situación donde o se hace fascista o termina siendo musulmana. Es una exageración, hay punto medio. Pero hay muchos que piensan en ese sentido y ese fue el espíritu del libro famoso de este escritor francés, Michel Houellebecq, que hizo mucho ruido porque justo salió en el momento del asesinato de Charlie Hebdo, en donde la tesis central es como, bueno, no le voy a decir todo el cuento, pero básicamente es como que llega un momento eleccionario en el cual los socialistas apoyan a un candidato musulmán en contra de la derecha radical, es como diciendo que la mitad de Francia, el 40% de Francia es fascista, y el 60% se vuelca a un candidato musulmán, que es un candidato muy moderado, así todo muy bien, y con eso de repente Francia se transforma, y todo esto que acabo de decir ahora, que los franceses no aceptan, lo empiezan a aceptar. Y si usted ve las calles, por ejemplo, la base de la población sigue siendo dura con respecto a esto, pero por ejemplo, en ciertos círculos intelectuales, usted ve a veces una cierta americanización, es decir, una tendencia más liberal, déjense de embromar, esto es muy pesado, ¿qué les importa? ¿Qué nos importa que lleven esto, que lleven lo otro? Hay que ser más progresivo, ¿no? Te lo notan eso también, es como diciendo lo que Houellebecq marcó, es como que en definitiva, Francia va a caer ahí. Y que si Francia cae, cae Europa. Bueno, eso es una novela, no es un estudio académico. Mis datos me dan algo completamente diferente, pero bueno, también puede pasar eso, ¿no? A mí lo que me parece que de lo que hay va a haber mucho más. Europa para la inmigración, está esta inmigración que llega ahora nadando casi muerto, pero tarde o temprano eso se va a parar. La inmigración la van a parar, la inmigración musulmana la van a parar, eso, pero así categórico. Lo van a parar a través de Schengen o lo van a parar a través de que los estados se van a dividir y Europa no va a seguir siendo Europa, pero el nacionalismo está resurgiendo en Europa, punto, eso está clarísimo. Eso punto uno. Punto dos, Europa va a tener que vivir, y eso sí, va a tener que vivir con lo que nunca vivió y que los latinoamericanos sí estamos acostumbrados a vivir, los americanos también, con los barrios, esa clase de barrios en donde no se entra. Claro que para un europeo, que es el welfare state, que todo el asunto este, el hecho de que cómo es eso de que este barrio no... Bueno, está muy mal, pero de eso se van a tener que acostumbrar porque esta gente no se va a ir de esos barrios y para sacarlos va a haber que sacarlos con tanques y ningún país europeo está en esa tesis de sacar a gente, no importa la gente que sea, con tanques y llevarlos a dónde. O sea que en esos barrios va a haber como zonas... Que los franceses no van a entrar y ellos van a salir de vez en cuando. Ergo, algo tremendo, guetos. Guetos, van a haber guetos, guetos musulmanes en Europa como los hay. Hay ciertas ciudades, ciertos sectores, si ustedes van a Londres tienen Hamlet Towers, East End London, ahí ustedes tienen sectores musulmanes que viven prácticamente... Y las leyes que se van a hacer en Europa van a ser cada vez más universales, universales, pero apuntando directamente a lo que más no les gusta a los musulmanes. Esa va a ser la situación. ¿Va a haber rebelión? No sé. La gran mayoría de la gente en Europa está, digamos, totalmente en contra del Islam. Eso es patente. Entonces van a haber unas ciertas separaciones de población, no en todos los casos, porque ya les digo, de ese 10% de musulmanes que vive, lo que la gente no le gusta hablar es de los que sí se han acomodado, los que sí han hecho y se han transformado en una vida normal, y aparentemente la gran mayoría. Es decir, es menos, lo que yo sostengo es que es menos dramático de lo que sucede, y que la famosa islamofobia no tiene absolutamente nada que ver con el antisemitismo. La islamofobia, supuestamente, que suena mal, pero es básicamente una especie de, si lo quieren llamar así, una autodefensa de la mayoría, en la cual no es que vende un producto antiliberal a la minoría, le vende un producto liberal a la minoría. Es como diciendo, señores, ustedes se tienen que acomodar a nosotros, pero ¿acomodarse a qué? Acomodarse a lo que es una sociedad... con individualismo, con libertad de expresión, con vida así, etcétera, 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 y ustedes se van a tener que acomodar a esto. Esa es la situación. La idea de confundir antisemitismo y islamofobia es ideológicamente conceptualizada a fin de decir lo que le hicieron a los judíos nos van a hacer a nosotros si estamos en el asunto. Lo que le hicieron a los judíos no se lo van a hacer a los musulmanes, eso estoy prácticamente convencido. Y como ya les digo, racismo no hay. Hay antimulticulturalismo. Si usted quiere juntar el multiculturalismo con el racismo, entonces hay racismo. Pero si no lo junta, no hay racismo. Es decir, perdón, hay por supuesto ese, digo, 5% de racistas que siempre están. Esos que insultan a los negros, insultan al judío, no les gusta nada, lo que sea, algo diferente. Pero eso es una amplia minoría. Cada vez son menos. Los que son más son los gente que dice exactamente esa suerte de bienvenido seas, pero vos te acomodás a mí, no yo a vos. Eso sí es la gran mayoría. Ahora, si esa gran mayoría usted la ve como racista, entonces es racismo. Yo personalmente no los veo como racistas. Yo personalmente no los veo, pero bueno, esa es la situación. Se puede, por eso es mismo que yo, bueno, con liberales americanos tengo problemas. Claro, yo no tengo problema con el liberalismo americano, pero bueno, eso es como lo entiendo yo. Otros lo pueden entender diferente.